SER Podcast. En la cadena SER, El Larguero, con Manu Carreño.
Muy buenas noches de jueves, las 11:30, las 10:30 en Canarias. Ya llevan por aquí un ratito ya sentados todos los miembros del Sanedrín, con muchas ganas de que lleguen las 11:30 y empezar El Larguero de esta noche. Hola, Antonio Reber, ¿qué te pasa? Muy buenas.
¿Qué tal? Nada, que yo tengo un lenguaje gestual con Noema y aquí estamos peleando.
Muy bien.
Estoy abierto, ¿no?
Estás abierto al mundo entero. Se te escucha en el mundo entero. Hola, Jesús Gallego, ¿qué
buenas
tal?
Buenas noches, muy comentando buenas. La actualidad aquí a tope.
Sí, señor, comentando la actualidad. Ha empezado ya hace un rato el Sanedrín, pero empezamos aquí ahora con vosotros. Julio Pulido, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Está por aquí.
Encantado de estar aquí un año más.
Un año más, sí, señor. Sí. Pablo Pinto, un año más.
Además, tenemos analistas políticos ya con nosotros.
Sí, no, total. Sí, nos tiene, sinceramente, la estrella. Bueno, espera que saludo en Barcelona a Lluís Flaqué. Hola, Flaqué, muy buenas.
Buenas noches.
Pero, evidentemente, la estrella mediática de los últimos.
Años.
Los últimos tiempos, Iturralde González. Hola, Itu, muy buenas.
Buenas noches.
Lo del arbitraje a ti te empieza a quedar ya un poco como de segundo
sí,
plato, ¿no?
Me estoy pensando que venir aquí en el tiempo libre. Y los fines de semana también, ¿eh?
Ahora hablaremos de, que es uno de los temas del Sanedrín, de las explicaciones del CTA, a ver qué os ha parecido a todos y especialmente a Itu, a ver si os han convencido o no, que por primera vez han explicado en ese vídeo locutado en off las jugadas polémicas de las tres primeras jornadas de Liga. A mí me parece que, bueno, luego lo hablamos. Me parece que es una buena intención, es una buena declaración de intenciones, pero no me convence del todo el sistema. Bueno, ahora lo hablamos. Pero es que Iturralde González, hoy ha estado en Todo es Mentira, en Cuatro, con Risto y todo y compañía, pero he puesto la tele y te he visto en doble ventana con Margallo y he dicho, voy a cambiar. Entonces he puesto Telecinco, he vuelto para Cuatro y digo, no, está Margallo en un lado de la pantalla y en otro Iturralde hablando de política, no de jugadas polémicas.
Pero de lo de Ucrania, de Trump me estaba hablando.
De todo lo que caiga.
De lo que le pongan.
A ver, de todo lo que caiga.
Una cosa.
Si ir no para nada, como decía.
No se va a notar, ¿y tú? No, pues eso es.
O sea, empezaste con la sección con Ricardo Reyes, pero ya se ha quedado pequeño.
No, Ricardo Reyes ya se me ha. Es amigo mío, pero se ha quedado pequeño ya. Ricardo Reyes ya. Entonces tengo que ya ir. Y vosotros también, me estáis quedando ya un poco ahí justitos.
O sea, ¿a cuánto estás de que te llame Aymar Bretos para ir a la tertulia de?
No, ¿a cuánto está Aymar Bretos de que abandone esto y coja yo su programa?
Bueno, y si algún día se pone malo Risto, pues ahí estará Iturralde al frente. Has estado muy bien, como siempre. Brillante. ¿Te has sentido bien?
Sí, a gusto.
No, lo pasáis bien.
Esto ha sido gratis, ¿no?
Dale, tú tienes una cosa con eso. No, a la gente que paga.
Solo te voy a decir una cosa. El talento se
paga. Lo ha donado a una ONG.
Eso es verdad. Eso,
y tu real de sin fronteras. Bueno, lo primero. En Valladolid. Luego hablaremos de la Vuelta Ciclista a España. Pero solo un pasito muy rápido. Hoy ha terminado la etapa contra el Crono. Y digamos que se han reducido las distancias entre Almeida y Vingegaard a 40 segundos, después de una etapa en la que no ha habido que contar incidentes destacados. Hola, Borja Cuadrado, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches. El balance ha sido dos manifestantes detenidos tras saltar la valla durante la crono y ya han sido puestos en libertad. Ha sido lo más destacado a nivel de seguridad en una jornada que, recordemos, había cambiado su trazado inicial de 27 a 12 kilómetros. Como dices, Joao Almeida le ha recortado 10 segundos a Vingegaard. Tiene todavía el danés 40 segundos.
Le ha recortado 10 segundos en 12 kilómetros. Si hubiese durado 27 kilómetros, igual le mete 30, ¿no?
Pues se hubiera acercado bastante más al liderato. Bueno. Ahora está a 40 segundos en una jornada que ha ganado el italiano Filippo Ganna. Y ha hablado una voz autorizada del pelotón español, Marc Soler, sobre la situación de la vuelta en lo que se refiere a la seguridad de los ciclistas.
Bueno, al final son manifestaciones. De esta forma me parece correcto. El problema ya es cuando se traspasa la línea. Es una pena todo lo que está pasando, pero bueno. Sí, es lo único que pedimos. Claro que la gente se puede manifestar en una cosa así. No está en nuestra mano poder hacer nada. Estamos ejerciendo nuestro trabajo y ya está.
Así que nada, Manu, ha sido un día más tranquilo y como te dice todo el mundo aquí en la vuelta, un día menos. El objetivo es terminar, que no haya incidentes y a priori las tres etapas que restan, salvo cambio de última hora, se disputarán de forma íntegra.
Mañana sale de Rueda, buen vino, allí en Valladolid, llega Guijuelo, buen jamón en Salamanca y luego quedará la etapa que llega a la Bola del Mundo en Navacerrada el sábado y la última el domingo en Madrid. Así que en Valladolid, Tornadijo, sin incidentes que lamentar, quitando esos dos detenidos que decía, y luego ha habido un intento también de otro grupo que quería asaltar, pero que tampoco ha ido a mayores, ¿no? El resto, protestas, pero pacíficas en Valladolid, ¿no?
Sí, eso es, Manu. Hola. Buenas noches. Hola, sí, Torna. Más o menos todo bastante controlado, bastante tranquilo. El hecho de que fueran 12 kilómetros todo vallado ha permitido que los 1.000 miembros de las fuerzas del orden público pues controlaran cualquier conato de asaltar un poco la ruta. Sí que ha habido pues algún espontáneo, ¿no? Ha habido tres o cuatro que se han lanzado ahí en la zona de la antigua, cerca de la catedral, que tú conoces perfectamente. De ellos, dos, uno iba con una capucha. No sé si con el calor que hacía hoy en Valladolid tenía mucho sentido llevar la capucha puesta, pero bueno, ahí saltaron los dos, fueron detenidos, se los llevaron a la comisaría de Las Delicias. Horas después, pues con 20 o 30 personas que les jaleaban, salieron, hicieron incluso declaraciones. Bueno, los dos detenidos, sin más. Afortunadamente no interrumpieron la carrera ni perjudicaron a ningún ciclista. Y luego ha habido pues hasta 29 personas que han sido identificadas, de las cuales pues se ha incoado acta para propuesta de sanción económica, pues porque también han hecho amago de interrumpir. Ha habido 12 de ellos que saltaron cerca de la zona del Corte Inglés en el Paseo de Zorrilla con una pancarta. Inmediatamente también la Guardia Civil acudió y fueron retirados, pero bueno, han sido cosas muy minoritarias. La gran mayoría de la gente que ha ido a ver la vuelta hoy ha ido a disfrutar, ha ido a divertirse, ha ido a ver a los ciclistas, y digamos que más o menos pues se ha salvado la jornada manera decorosa, y eso sí, 12 kilómetros en vez de los 27 previstos.
Pues nada, allá han estado Borja Cuadrado, luego estaremos con él y con Íñigo Martínez y con Roberto Torres, más todo el equipo de Radio Valladolid, que hayan estado haciendo un trabajo fantástico en Pucela, con Tornadijo al frente, y hayan estado Rojí, Carlos Raúl Martínez y hasta Jorge Escorial, que estaba por allí también todo el equipo. Y afortunadamente, como decimos, protestas pacíficas, banderas, manifestándose la gente, pero sin que haya habido mucho lío que contar. Afortunadamente, quedan tres etapas para que termine la vuelta. Hasta luego, Tornadijo, un abrazo y hasta luego, Borja. Chao.
Hasta luego, Manu.
Bueno, que acabe el domingo, ¿no? Que acabe la Vuelta Ciclista a España y ya está.
Sí, pero yo hoy me preguntaba, con todo lo que ha pasado, si de verdad, antes de que empezara la Vuelta, la organización de la Vuelta Ciclista hubiera hablado en serio con la UCI.
Te escuchaba a las 8:30.
Y les hubiera dicho, mira, no tenemos garantizado que la competición se pueda desarrollar con normalidad. Va a afectar en lo deportivo, va a afectar en lo económico, va a afectar a los patrocinadores, la participación del equipo de Israel. ¿Creéis que la UCI hubiera dicho, lo sentimos, que os den por saco? Yo creo que no. Yo creo que
a lo mejor hubiera... también la Vuelta Ciclista a España no pensaba que iba a ocurrir lo que ha ocurrido.
Pues entonces se han equivocado. Claro. Y ahí viene lo siguiente. Si el año que viene sigue la masacre en Gaza... y van 80.000 muertos en vez de 60.000, ¿también va a decir la Vuelta Ciclista lo de no podemos hacer nada? No me lo creo.
En la retransmisión de esta tarde, por ser más, de los compañeros de la Vuelta, de la etapa, de Valladolid, han estado contando que hay preocupación en el Giro de Lombardía, que es lo que viene a continuación después de la Vuelta, porque también temen que vaya a haber protestas a favor de Palestina y en contra de Israel. Bueno, luego estaremos con los compañeros de la Vuelta. 11:38... una menos en Canarias. Pedro Fullana, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Pues enhorabuena al Atlético de Madrid y bueno, y al fútbol español y a Madrid, ¿no? Por la noticia que ha confirmado la UEFA hoy.
Sí, el Comité Ejecutivo de la UEFA ha elegido el Metropolitano. Es la confirmación para que sea la sede de la Champions de 2027. La de esta temporada va a ser en Budapest. La del año que viene, la siguiente temporada, será en el Metropolitano. Será la segunda ocasión que sea sede de la final de la Champions, porque ya lo fue en 2019. Y
la además, final inglesa, ¿no?
Eso es, con el Liverpool como
triunfador. Hubo aquí 30.000 ingleses, ¿no?
Liverpool-Tottenham. Y además va a ser una edición especial, porque va a ser coincidiendo con el décimo aniversario de la inauguración del Estadio Metropolitano, que se inauguró en 2017. Así que 2027, la final en el Metropolitano.
Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Un estadio a la altura de una final de Champions, como demuestra la decisión de la UEFA por segunda vez en los pocos años que lleva el Metropolitano.
Bueno, pues sí, es verdad que es la segunda vez y no es fácil que un estadio repita con esta frecuencia, ¿no? Pero bueno, la verdad es que el estadio se lo merece, porque el estadio durante este tiempo que lleva, que son 7-8 años prácticamente abierto, pues yo creo que se ha ganado, digamos, el cariño y el respeto de todo el mundo, porque te lo digo sinceramente, Manu, yo que conozco casi todos los estadios de Europa, todos, y de Estados Unidos. Sí. Algunos, te puedo decir, no he visto una cosa igual que este, de comodidad, de alta tecnología, salidas rápidas, entradas rápidas, o sea, es que tiene todo, claro.
¿Estás de acuerdo, Pablo Pinto, no?
Sí, en gran parte. Lo de las entradas y las salidas, eso sí, que hay que mejorarlo un poquito. Los accesos son un poco...
Pues ya verás el sábado cómo vas a salir.
En alfombra.
Volando.
En carroza.
Volando.
Presidente, ¿y estará ya para el 27 acabado todo lo que son los exteriores, alrededores, la nueva ciudad deportiva? Entonces está previsto que esté acabado, ¿no?
Sí, está previsto que esté la gran parte, a lo mejor queda alguna cosa, pero yo creo que la gran parte estará prácticamente ya funcionando.
Qué bien.
Son prácticamente 3 años los que quedan, 2 años y largos, y yo creo que ya estará casi todo funcionando, que eso sí que va a ser otro espectáculo. Eso sí, claro, que os digo, que va a ser un espectáculo de ocio, deporte y diversión, como no te puedes imaginar. Joder. Y además todo en el mismo recinto, o sea, como decís vosotros, en los aledaños del
Exacto,
estadio.
Exacto, eso es, en los aledaños del estadio, sí señor. Pues nada, eso tenía que ser, tenía que hacer la UEFA, que al que le dé la organización de la final, que el equipo ya esté clasificado y luego ya pues buscar a... O sea, es en el Metropolitano, pues la final de ese año es Atlético Madrid contra el que sea.
Bueno, eso vamos a intentarlo, eso no dudes de que lo vamos a intentar, ¿no? Pero bueno, ya sabes tú cómo es el fútbol,
sí,
que hay veces que se sale todo muy bien y hay veces que no te sale bien, pero vamos, yo creo que realmente estaremos a la altura de las circunstancias, o si no, ya lo verás.
Bueno, hombre, no deja de ser una motivación extra, ¿no?, para el equipo, esa temporada, ¿no? Jugar la final, es como hace poco lo del Athletic Club Bilbao, que llegó casi hasta la final, se quedó en semifinales porque era en San Mamés, no deja de ser una motivación para el club y para el equipo, ¿no?
Bueno, a nosotros ilusión y ganas de tenerla, la verdad es que no nos va a faltar, ¿no? Lo que pasa es que luego tienen que llegar, pues es un poco la suerte, el jugar bien y el tener el equipo a la altura de las circunstancias. Creo que lo tendremos. Este año tenemos un equipo joven y que para esa fecha pues estará ya muy entrenado y muy preparado.
Bueno, pues nada. ¿Y estará el Cholo ese año o no?
Hombre, nosotros creemos que sí, porque no va a estar. ¿Ha pasado algo?
No, no, yo que sé, por preguntar. Bueno, que habrá que renovarle, ¿no? Porque le queda ¿cuánto le queda? No,
pues le queda hasta
el 27, eso es, termina. Entonces sí que está, entonces está justo en esa.
Pues mira, pues fíjate, entonces ni tenemos que hablar.
Pues ya está, todo hablado, ojalá que sí.
Así que muy bien.
Y sin preocuparse por el inicio de temporada, ¿no? Que ya esto acaba de empezar y queda toda la liga todavía por delante.
Bueno, la verdad es que no hemos tenido un buen principio de temporada, pero bueno, piensa que, como yo siempre digo, la liga es muy larga y siempre todos los equipos tenemos, o casi todos los equipos tenemos siempre un pequeño bajón al principio, en la mitad o al final. Nosotros este año lo hemos tenido, lo vamos a tener al principio, pues esperemos de que una vez que nos recuperemos, que yo creo que va a empezar el próximo sábado, pues que ya todo sea mucho más fácil y mucho más sencillo. Claro, pero también tienes que pensar que el sábado jugamos con el Villarreal, el miércoles con el Liverpool, el domingo con el Madrid, etcétera, etcétera, etcétera.
Menudo calendario.
O sea, que te quiero decir, bueno, pero yo siempre prefiero las cosas difíciles antes que las fáciles.
Pues sí, y encima está por ahí Alex Baena lesionado y ahora se ha confirmado también la lesión de Almada también, o sea que, bueno, en fin.
Bueno, pero mira, esto no hay que mirarlo con mala cara, hay que mirarlo con buena cara y esperar que los que van a salir en sustitución de estos dos, que lo van a hacer igual o mejor que ellos.
Totalmente.
Oye, Presi, hay mucho mal pensado diciendo, le han dado la final a UEFA por lo del doble toque de Julián.
No, piensa que ya prácticamente ya hace un par de años que también querían haber venido a jugar la final aquí y la verdad es que por una serie de circunstancias, creo que fue cuando lo de Estambul, que también hay un lío que se jugó en Estambul y luego no se jugó, pero yo creo que esta vez lo hacen. Primeramente yo creo que tenemos 10 años de un estadio que prácticamente si lo miras ahora está como el primer día que se estrenó, ¿no? Y segundo, porque realmente aquí la organización y las felicitaciones que tuvimos cuando celebramos en la otra final con el Liverpool y el Tottenham fue tan grande que la verdad que quedaron encantados y siempre lo dijeron desde que se acabó la final del 19 creo que fue, que estaban encantados y que no dudaban en repetir.
Bueno, Gallego,
pero una inocente y sin malicia.
Sí, para a ver, Flaky, desde Barcelona. Sí, sí.
El reconocimiento a esta final demuestra que el Metropolitano para usted es el mejor estadio de Madrid, ¿o no?
Indiscutiblemente, y no lo dudes.
¿Te has quedado tranquilo, Flaky?
No era por curiosidad. Y luego la ilusión.
Ahora vamos a ver cómo se queda el Spotify.
Bueno, eso al 27, al 27
por
no
venir,
llegamos.
Por venir.
Al 27 no llegamos, eso es verdad.
Pero está el 27, el 28, el 29,
sí,
el 30,
no, por años no será.
Siempre hay un año.
Está rápido hacer eso.
A ver si acaba.
Vosotros tenéis una gran cualidad cuando la inauguréis. Que música no va a faltar.
Ah, eso sí. Spotify va a estar ahí a saco.
De eso le quería preguntar yo. Ya que se ha convertido en el único estadio de un aforo tan amplio para conciertos en Madrid, ya podemos decir que está todo el mundo esperando, presidente, la confirmación de que Oasis viene en junio o en julio al Metropolitano. Eso está cerrado ya, ¿no?
Todo. Nosotros, el estadio nuestro se ha demostrado que es un gran estadio para los conciertos, que la calidad de la música es buenísima, está muy bien preparado y que sobre todo que tiene un tema que no tenemos ruidos por ningún sitio, o sea, los decibelios prácticamente no llegan prácticamente a ninguno de los vecinos de los alrededores, y eso pues es una cosa importante y sobre todo es una cosa cuando quieren montar un concierto para tener muy en cuenta.
Pero que vienen los Oasis entonces.
¿Quién?
Oasis.
Sí, seguro. Bueno, Oasis, sí, con agua, sin agua. Como un Oasis viene seguro.
En eso le están goleando al Madrid. En el tema de los conciertos le ganan por goleada al Madrid.
Solo con los que va a dar Bad Bunny, ¿no?
Sí. Bueno, que viene. La verdad es que nosotros no intentamos competir con nadie y menos en conciertos de música, ¿me entiendes? Yeah. Lo que pasa es que las circunstancias son las circunstancias, no sé, y lo mismo que hay otros estadios que están adecuados y preparados para otras cosas, pues el nuestro está preparado para lo que se usa, que es el fútbol, y sobre todo para los conciertos, que se ha hecho un estadio especialista en este tipo de eventos, yeah. Y para nosotros pues estamos encantados, y además sí. Los cantantes, los grupos, todo el que viene queda encantado de cómo suenan sus canciones, de cómo suenan sus guitarras, de cómo suenan sus baterías, y eso pues oye, te da un más o un plus más para que realmente cada vez que pase un año pues todos quieran venir aquí a nuestro estadio, pero bueno, eso no quita decirse que haya estadios que también hacen buenos conciertos y son magníficos estadios, ¿no? Eso no
que me manda un mensaje un amigo que debe ser madridista, que dice, está muy bien el Metropolitano, pero le falta museo. Falta un...
Bueno, la verdad es que nosotros tenemos un museo con arreglo a nuestras posibilidades, que creo que es un buen museo, es un museo moderno, es un museo que a lo mejor de espacio es un poco corto, pero hoy día tú sabes que los museos no tienen que ser como el del Pardo, que te tiras 5 días andando y no lo has visto. Hoy día los museos, aparte del audiovisual, pues prácticamente todo está en audiovisual, que te sientas y ves todo sin tener que moverte, claro. ¿Me entiendes? Pero bueno, también es verdad que todo es cuestión de gusto. Imagino que a los del Madrid les gustará su museo, a los de Barcelona el suyo, pues a nosotros nos gusta el nuestro.
Claro, totalmente.
Enrique, en esta mesa se debate todas las noches si el Atlético de Madrid tiene más o menos plantilla para competir con Madrid y con Barça, que si el Cholo le saca jugo o no le saca jugo. Para el presidente del Atlético de Madrid, este año hay plantilla, ¿para qué?
Pues nosotros hemos hecho una plantilla para ganar algo, ¿me entiendes? Pero te quiero decir de que el año pasado hemos tenido una magnífica plantilla que es prácticamente un poquito igual que la de este año, con 6 jugadores nuevos o 7 que van a venir, y que realmente se tienen que adaptar, pero nosotros creemos que tenemos una plantilla magnífica para optar a todo, y vamos a luchar por tener todo lo que podamos ganar este año, si un título, 2 títulos o los títulos que sean. Otra cosa luego ya sabes tú que es la suerte, las lesiones, no sé, 50.000 circunstancias que te da, pero es que se nos dan a nosotros y a cualquier equipo.
A nivel de Madrid y Barça, entonces. Entonces, la plantilla del Atlético de Madrid este año.
Yo creo que sí, yo creo que tenemos una plantilla magnífica y maravillosa y un entrenador que lo dice todos los 14 o 15 años que lleva con nosotros. ¿O quieres alguna cosa más?
Pues no hace falta ninguna cosa más. Por cierto, le manda un abrazo Miguel Martín Talavera, que está escuchando el programa. Sabe que está un poquito pachucho estos días, pero ya está, este sábado está ya...
Sí, está recuperado el sábado.
Narrando.
¿Pero no estaba de vacaciones? ¿O no,
no ha estado de vacaciones, pero ha estado una semana un poquito pachucho, pero ya está bien, ya está preparado para narrar el fin de semana.
Cogiendo fuerza para cantar.
El sábado se pone a 100.
Señor presidente, una pregunta. Soy Turralde. ¿Le gustaría ver un Atlético Madrid-Real Madrid, por ejemplo, en Nueva York?
Señor es árbitro. Yo no puedo decidir ni sí ni no, porque realmente no sé si se podrá jugar algún día o no. Si supiese seguro que sí iba a jugar, pues a lo mejor diría que sí. Pero yo creo que los partidos de fútbol están hechos para que se vean donde se juegan. Si se juega en Nueva York, pues se verán en Nueva York. Y si se juegan aquí, pues se verán aquí. Yo la verdad es que creo que los partidos se tienen que jugar en cada campo, en cada equipo en su campo. Vale. Esa es mi opinión.
Vale. Pues...
Pero tú sabes que lo mismo que hace 20 años o 10 años no existía una cosa que llamabais bar con V, pues ahora lo existe.
Exacto.
Antes no se paraba a tomar un refresco entre cuando llevas 30 minutos de partido en verano.
Ahora
espero que en invierno no paren a tomar el té.
Sí, no, ahora será un caldo, será un caldito para entrar en calor.
Un caldito, sí que es verdad, un caldito.
A la media hora un caldito para entrar en calor.
Exactamente. Y todo esto cambia, ¿me entiendes? Sí, sí. Pues como está cambiando continuamente, pues espérate. Claro. que cualquier día se pueda jugar esto. En la luna no, porque todavía no nos ha llegado, pero bueno, a lo mejor en algún aledaño de la luna, pues sí, algo sí se puede jugar.
¿Y una final Atlético-Real Madrid en la ESA de Champions en el 27?
Pues sería fantástico, de verdad sería fantástico.
Sería una fiesta para Madrid, eso sería el, vamos, las dos es que se han jugado, bueno, es que, pues una tercera, pero en Madrid ya sería la leche, ¿no?
Es que aparte la final, Madrid, verás. La final el año pasado dejó en la ciudad 50 millones de euros.
La de 19, dices, la otra que hubo en Madrid.
No, no digo, la del año pasado.
Ah, la del año pasado. Claro, sí,
sí. La de Múnich.
Sí, sí, la de Múnich.
No es que sea el club,
sí, sí,
sino
sí,
la ciudad.
No, la ciudad.
La ciudad es una inyección económica gigante.
Totalmente.
Bueno, pues fíjate que además de ser dos grandes equipos los que hay aquí, con una gran ciudad segura y que no tiene nunca ningún problema, pues imagínate tú cómo sería esto, ¿no?
Sería un sueño.
¿Para qué te cuento?
Sí, sí, un sueño menos para Flaky, ¿no? Flaky, para ti no sería un sueño, ¿no?
No, hombre, yo si puede estar el Barça, pues nada. Sería un detallito, ¿no?
Sería un detalle. Claro, un triangular.
Más que nada para que venga gente a invertir en Madrid también. Si están Atlético y Madrid, no viene gente, no viaja, no hay hoteles, sí.
Por cierto, anoche...
Bueno, eso sí que es verdad, pero bueno, no bajen hoteles, pero hay gasto, porque esa semana es de fiesta, vamos.
Sí, sí,
eso
totalmente. Sí, sí. Que ya para terminar, Presi, anoche estuvo aquí la ministra de Educación, Formación Profesional y Deporte, Pilar Alegría, hablando sobre todo del tema de la vuelta, pero le pregunté por la final del Mundial de 2030, que está ahí entre España y Marruecos, y siempre estamos con si Madrid o Barcelona, como que parece que es Bernabéu o Camp Nou, y el Metropolitano, ¿hay alguna opción o eso o ahí no entra en esa carrera el Metropolitano, por la final del Mundial?
Normalmente yo creo que la FIFA ya tiene decidido, yo creo que lo tiene decidido, imagino que cuando lo haga público pues nos enteraremos, pero también está Marruecos, que tiene un estadio que ha hecho nuevo, que está haciendo un estadio nuevo, en fin, que no sé exactamente, pero a nosotros no nos preocupa eso, pues te lo digo sinceramente.
De momento enhorabuena por la final de la Champions de 2027, que es la segunda vez que va a albergar el Estadio Metropolitano, así que enhorabuena, como decían Iturralde y Fullán y tal, enhorabuena a la ciudad de Madrid, pero especialmente al Atlético de Madrid y a su estadio, que demuestra estar a la altura de finales de Champions como la de 2019 y como la que se va a jugar en dos temporadas, en 2027. Pues nada, Presi, que nos alegramos de saludarle una temporada más y que vaya muy bien el año.
Igualmente, que lo paséis muy bien, que tengáis mucha suerte y que, no sé, y que os suban el sueldo. ¿Qué
pues diga? Dicho queda. Está grabado. A ver si le hacen caso a Enrique Cerezo. Un abrazo, Presi.
Bueno, un fuerte abrazo.
Otro para ti. Cuídate mucho. Chao. Un placer hablar con Enrique Cerezo siempre, en ese día en el que se ha confirmado por parte de la UEFA que la final va al Metropolitano. Romero.
Yo que sea una final española. No voy a decir... A mí me gustaría que fuera Madrid-Atleti. Pero hay que decir que es una final española, ¿no? La verdad que es un campazo. Está muy bien habéis puesto el capote con la música, Oasis, fantástico, tal, muy bien. Pero la realidad es que Madrid tiene... Ahora, en el que si coges el puente aéreo te da un poco de vergüenza ajena todo lo que está pasando, la realidad es que Madrid tiene dos de los mejores campos del mundo. Yo viajo por todos los campos, hay mucha leyenda en los campos de la Premier, hay mucha leyenda en los campos de Sudamérica, hay muchas... Leyendas hay muchas. Pero calidad de campo como la que tiene el Metropolitano y el Bernabéu, yo en el mundo veo muy pocas.
Yo estoy seguro que el Camp Nou va a estar también a ese nivel, ¿eh? Estoy convencido. Sí, pero es verdad, el problema está siendo el despelote de lo que está pasando, que nadie les obligaba a decir no, en noviembre, no, en marzo, no, en junio, no, en agosto en el Gamper, no. Eso es lo que está afeando todo, pero yo creo que el Camp Nou va a quedar espectacular. Lo que no sabemos cuándo, claro.
Sí, pero que avancen, porque el comentario de Cerezo de el Spotify ha quedado un poco...
No, como la coña la ha hecho.
La coña.
Se ha convertido en algo de coña.
En efecto, claro. Y esa multinacional
está
asociada a algo de coña, claro, y no le debe gustar nada a los directivos de Spotify.
Las cláusulas del contrato que explican el porqué de las urgencias de Laporta y la Junta de volver cuanto antes al nuevo Camp Nou para poder empezar a activar las cláusulas que le darán más dinero al club para poder afrontar los muchos millones que se deben y que tienen que pagarse. Así que, bueno, ahí están las urgencias. Va a ser un campazo, va a ser un estadio enorme, 105.000 personas cuando esté acabado. La lástima es que el proceso pues está dañando evidentemente la imagen del que va a ser uno de los mejores campos del mundo.
Pues nada, a ver los lesionados, ¿no? Pedro, ¿cómo evolucionan? Porque, joder, lo de Baena, que empezó con la lesión muscular, luego la operación de apendicitis y luego se suma la de Almada.
Jiménez, que está lesionado desde Seattle, desde el Mundial de Clubes.
Bueno, Jiménez, cuando le preguntasteis, no me acuerdo qué partido fue, se medio rebotó por la pregunta, porque decía que no, y resulta que yo
desde ese partido del Campeonato del Mundo a Jiménez no lo he vuelto a ver.
No, es que Jiménez no ha vuelto,
pero se mosqueó, o sea, como no si, vuelto a entrenar. Como si le ofendiera que le recordaran que es un futbolista
propenso a
muy bueno, pero con el que es muy difícil contar de manera regular. Y es un hándicap muy importante para el Atlético de Madrid.
Se contaba con él para finales de agosto que ya pudiera estar entrenando con el equipo e intentando jugar algún partido y se le reabrió un poco esa herida y va a estar otro mes de baja aproximadamente hasta finales de este mes. Y luego lo de Almada...
Todo palos en la rueda, es que es increíble.
Y luego lo de Almada, que sí. Bueno, es una lesión muscular en la pierna derecha, no pudo jugar ya el último partido con Argentina, ha regresado, se ha hecho pruebas médicas esta mañana, se ha diagnosticado esa rotura y por tanto a partir de aquí, a ver las semanas, va a estar entre 3-4 semanas de baja aproximadamente, por tanto se va a perder todos los partidos importantes de la semana que viene: Villarreal, Liverpool, Mallorca, Rayo Vallecano y todo apunta que también el derbi, porque sería después de esa fecha cuando volvería, allá por el 5 de octubre, partido frente al Celta, podría estar de vuelta, pero vamos, van a ser varias semanas de baja de Almada.
Bueno, pero vamos a ver. Que eso quiere decir
que se va a pasar a todos.
Eso lo que demuestra, entre otras cosas, es que el Atlético de Madrid tiene una grandísima plantilla, porque cuando llega el virus FIFA se van muchos jugadores internacionales. Mm. Entre otros, Argentina tuvo cuatro jugadores del Atlético de Madrid titulares. Janko marcó gol, Raspadori, del que ya se empiezan a reír un poco en el Metropolitano, marcó en los dos partidos de Italia. Quiere decir que lo que te dice esto en el virus FIFA, antes en el virus FIFA se hablaba del Madrid y del Barcelona. Mm. Ahora hay que meter al Atlético de Madrid porque, como ha dicho Cerezo, tiene una gran plantilla.
Tú lo que estás revisando para ganar es algo, que tiene una gran plantilla.
Ha puesto el listón ahí.
Yo no tengo, este año no tengo ninguna duda.
Con el Madrid, con el
Barça. No, no lo digo yo, lo dice el presidente. No,
sí, recuerdo que Talavera está en proceso de recuperación, que está escuchando y que no es conveniente que reforcemos para que llame. No,
porque recae. No, recae.
Cerezo, puede recaer. Cerezo
lo ha dicho bien claro, tenemos plantilla para ganar algo.
Sí, sí. No, totalmente. Bueno, se fue a la altura de Madrid-Barça y ha dicho sí.
Que, por cierto, aunque no lo piense, aunque ahora Cerezo, y siempre es un crack, nos haya colgado y diga, a lo mejor no lo piensa, tiene que decirlo, porque creo que el mensaje de gente del entorno del Atlético de Madrid, por no personalizar, que el mensaje de no tenemos plantilla para esto es un mal mensaje para la plantilla, que tiene que ir todos los días a entrenar diciendo, coño, me están diciendo que soy peor que las otras dos plantillas, y por supuesto un mal mensaje para la afición del Atlético de Madrid. Aunque no lo pensara el presidente del Atlético de Madrid, que yo creo que lo piensa, tiene que decirlo, tiene que decir, tenemos equipo para ganar algo y tenemos una plantilla al menos igual que la del Madrid y la del Barça.
Eso ha cambiado esta temporada. O sea, la exigencia del club.
No lo tengo claro.
Has estado de vacaciones.
Hay un relato ya muy extendido.
El club ya no compra ese relato de nos vale con entrar en la Champions, hemos competido, etcétera. No, la exigencia dentro, y esto ha cambiado dentro del vestuario y se palpa, es diferente. Porque el club ya no traga con ese relato de hemos competido, vale con entrar en Champions, hemos tenido mala suerte, que si el balón de Julián Álvarez, o sea, no.
No, bueno, pero
Pulido, y eso Simeone lo sabe, por Pulido, cierto, y lo detecta.
Los fichajes del Atlético no son tan buenos como se ha dicho
y que no los había pedido el Cholo.
Está ya extendido y estamos en la tercera jornada.
Pero no es el relato del club.
El club no tiene relato.
El club,
es que es lo que te iba a decir.
El club no tiene relato.
Nunca ha salido nadie del club a decir con ser terceros.
El club no tiene relato. El relato es el del Cholo, y el club nadie dice nunca nada públicamente.
El máximo responsable nunca habla. No sabemos si está contento, si está feliz, si está triste, si está resignado. No se sabe porque no habla. Pero te quiero decir que ese relato ya no lo compran. O sea, ese relato cómodo, porque ha sido un relato muy cómodo los últimos años. Ya este año como que le han hecho ver a Simeone que, oye, ya este relato de comodidad ya no vale.
Pero que el relato cómodo.
Hemos hecho una inversión muy importante.
Que es el que siempre firma la tercera posición para estar en Champions y asegurar el proyecto.
Bueno, pues yo te digo que esto está cambiando. Y Simeone lo sabe. Y en el vestuario se palpa. Y es una diferencia fundamental con respecto a otros años. La exigencia ha subido.
¿Realmente pensáis que tiene igual plantilla el Atlético Madrid que el Barça y el Real Madrid?
Yo no.
Yo creo que tiene una gran plantilla.
Igual no la tiene.
Claro que no.
Yo creo que tiene una gran plantilla.
¿Tiene peor plantilla que el Madrid y el Barça? Sí. Entonces, ¿y le estás exigiendo títulos?
Claro.
No, yo
pues
no.
Entonces entras en una contradicción.
No, y tú, no, si no. Es la pared constante. Te voy a dar, no chocamos.
Y tú llevas muchos años alrededor del fútbol
Y te voy a dar una noticia. El Atlético de Madrid, cuando ha ganado títulos, ¿sí?, normalmente siempre ha tenido peor plantilla que el Madrid y el Barça. Porque mejor plantilla que el Madrid y el Barça es muy complicado. Difícil. El Atlético de Madrid, mira, hoy no sé si es nuevo, pero este mediodía estaba viendo con los compañeros de Movistar Plus un reportaje del Atlético del doblete, que yo creo que no es nuevo, pero yo me he enganchado hoy a verlo. Y si quieres te recuerdo el equipo que tenía el Atlético de Madrid con Radomir Antic en el banquillo, ¿sí?, y hizo doblete. Pero y tenía 13 jugadores y eran peores que los del Madrid y los del Barça. Pero es que esto, o sea, si el fútbol fuera 2 más 2, 4, se acabaría el fútbol. En la Premier no siempre gana el que tiene la mejor plantilla. En la Bundesliga casi siempre, eso es verdad. Y en España, el Atlético de Madrid siempre ha competido con plantillas inferiores al Madrid y al Barça.
Pero a ver,
y su nivel de exigencia siempre ha sido máximo.
Competir te lo compro.
Claro, pero
es que el problema es que siempre gana,
no ha competido. Pero ¿qué te dice la historia? Que de cada 10 ligas, claro, el Atleti a lo mejor gana una.
Hay una pregunta que hacéis.
Pues hay una pregunta. Es que estáis viniendo aquí a pedirle que la gane.
No, que la compita hasta el final.
En eso estamos todos de acuerdo.
Hay una pregunta que hacéis muchas temporadas, unos a otros y otros a unos. Te la hago a ti, Pablo, directamente. ¿Cuántos jugadores del Atlético de esta temporada?
Eso es trampa.
Sería titular en el Real Madrid. ¿Cuántos habría?
No, que es trampa. El fútbol no es así.
No, coge la plantilla del Atleti, este en el Madrid es titular.
Julián Álvarez sería titular.
Sí.
Bueno, yo creo que Julián Álvarez ahora no sería titular en el Madrid.
Pues ni siquiera es titular Julián Álvarez.
Pero pongamos todo en la ecuación. Pongamos también el dinero que ha invertido el Atlético de Madrid este verano, por ejemplo. Que es bastante más, por ejemplo, que el que ha podido invertir el Barcelona.
A lo que voy, Flaky, es que empezamos el verano, que lo ha dicho Gallego, lo que Pulido está de vacaciones, porque ahora tiene vacaciones de maestro ahora, y eso es un de profesor. No, de
el relato es
de director.
Yo me fui de vacaciones. Yo me fui, aparte de lo de Xabi Alonso y Andado y tal, muy simpáticos. Yo me fui de vacaciones.
Esa fue buena, sí.
Y los aficionados del Atlético de Madrid estaban flipando porque lo que escuchaban y lo que leían es: nos estamos gastando una pasta en tanto. Ha empezado la pretemporada, las primeras curvas, y lo que es relato es: estos son fichajes de Bucero, es que no son del Cholo.
El relato es quién ha traído a Raspadori, quién ha traído a Ruggeri.
Claro,
quién
pero Raspadori 33
del club, pero ese relato.
Pero también es verdad que acaba de empezar esto.
Pero Raspadori 33.
Claro. Sí.
El argentino que ha venido ahora, otros 30. Ruggeri, 20 y tantos.
Pubil, ¿cuánto ha costado?
Que Pubil está en el Atlético de Madrid. Es que no ha jugado todavía Pubil. Es que vino de lateral y está entrenando de central. Pero ha jugado cero minutos.
¿Y la culpa de que Nico González, Raspado y tal, cuesten 30 y pico?
Ojalá costaran 70 y los pudiera firmar el Atlético de Madrid.
Pero ¿cómo estáis? Esperar a ver.
Digo que el Atlético de Madrid ha hecho un plantillón.
¿Cómo estáis aprovechando con esta talavera? Antón Meana, muy buenas.
Presente, Carreño. Buenas noches.
¿Qué ha pasado? Estaba esta tarde escuchando la etapa en la Vuelta Ciclista con nuestros compañeros de Radio Valladolid y todo el equipo de enviados especiales de la SER, y de repente irrumpe en antena Antón Meana. Aymeric Laporte puede fichar por el Atlético de Bilbao. ¿Qué ha pasado?
Para mí es impactante.
Mira que venías diciendo, no está cerrado del todo al 100%.
Lo que decía es que la FIFA veía que Laporte tenía razón, que su argumento era correcto, que lo que estaba explicando tenía base documentada, pero no encontraban la fórmula para poder, digamos, inscribirle. Se había explicado durante muchos años que si no estabas a las 12 subido todo en el sistema de traspasos de la FIFA, era imposible activarlo. Han perdido muchos clubes juicios en el TAS y se quedaron sin inscribir a futbolistas, pero Laporte se ha remangado y lleva desde el día que se cerró el mercado explicando que él tenía un contrato con el Atleti firmado antes de las 12, que había cerrado todo tema económico con Al Nassr antes de las 12 y que los clubes habían firmado el acuerdo de traspaso antes de las 12 y que, por tanto, si alguien había cometido un error subiendo documentos y no lo hizo a tiempo, no podían castigarle a él, que debían castigar al Al Nassr o al que fuera, pero que él, que lo tenía todo correcto, no podía ser la víctima del sistema. Se ha apoyado mucho.
A ver, perdona, pero es verdad, yo recuerdo algunos casos de futbolistas que han sido víctimas, aunque ellos lo hubiesen hecho todo bien. Si los clubes no se pusieron de acuerdo, ha habido algún jugador que ha estado en un avión montado porque estaba todo hecho y si no ha llegado el fax a tiempo, el jugador se ha quedado sin fichar.
Pero
digo,
nunca quedó, por ejemplo, en el caso de De Gea, nunca quedó claro que realmente el United traspasara a De Gea al Real Madrid. No quedó claro. Nunca se vio el contrato, nunca salió el United a decir que estaba hecho. En este caso concreto, el Athletic envió toda la documentación en tiempo y forma a la Liga Española. Y el jugador ha podido demostrar en estos 11 días a la FIFA, con horas de correos electrónicos, que a las 12 de la noche, aunque no estaba todo subido al sistema, el contrato era correcto y había un acuerdo total en todas las partes.
Solo que no mandó la documentación a tiempo.
Que Al Nassr tardó 51 minutos en subir toda la documentación. Cerca de la 1 de la madrugada.
O sea que para el mercado próximo, que es el de invierno, si hay un jugador que tiene un acuerdo con un club y pasan las 12 de la noche, a las 12 y media no se ha cerrado porque el otro club, comprador o vendedor, no lo ha cerrado los flecos y el jugador se queda en tierra de nadie, podrá decir,
¿puede
oye,
ser un precedente?
Podrá decir, oye, que yo lo tenía firmado. Correcto. Si este no ha llegado con los papeles a tiempo, yo lo tenía.
Pero que yo lo tenía.
Ojo con esto, porque yo, ha pasado.
Pero que yo lo tenía firmado,
claro.
Y los clubes lo tenían cerrado.
Sí, pero uno de los dos no lo manda.
No lo sube.
No lo sube.
Lo tiene que subir al sistema y el argumento.
Que verdad que los saudíes van a su bola y van.
El argumento que dan es que no les da tiempo a subir antes de la 1 de la madrugada toda la documentación, que era mucha. Laporte se ha remangado. Él ha hablado pero,
vamos,
con.
Fantástica
con FIFA,
noticia, vamos.
Se ha puesto en manos de AFE. Y el sindicato que preside David Zaganzo ha mantenido muchas conversaciones con FIFA y esta mañana han recibido una llamada que habían encontrado una solución que legalmente se podía argumentar por qué autorizaban la inscripción de Aymeric Laporte y a eso de las 3 de la tarde más o menos se lo comunicaban telefónicamente al futbolista y en Bilbao lo han hecho oficial a las 6 de la tarde y ya es un hecho. Inscrito no, vamos, y puede jugar.
Noticia buenísima para el Atleti de Bilbao, para la selección española y para la Liga.
La verdad que yo estoy
para Laporte. Pero es verdad, que habrá alguien que estará diciendo, vale, tomo nota y en el siguiente mercado, como me quede fuera por 10 minutos, por media hora, pero yo tenga un acuerdo y tal, y no es que no han llegado los papeles a tiempo, pero yo lo tenía hecho. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Le inscriben también? Sí, es una
siendo eso verdad, que puede crear un precedente y de hecho creará un precedente, con tal y como está el fútbol, quedarte sin jugar una temporada por 50 minutos de
es una
chorrada. Vale. Porque luego en Canarias es como se fuera juego. Menos, en Inglaterra no sé qué, no sé cuánto. Quiero decir que yo lo entiendo que haya gente que ahora estará diciendo, oye, yo me quedé sin la operación por esto y por esto, y además ya no lo subimos porque no íbamos a llegar a tiempo. Entiendo que crea un precedente, pero yo creo que se hace justicia. Y creo que está muy mal que el Athletic lo deje para última hora, los árabes van a su bola, pero creo que para el fútbol español es bueno. Y buenísimo. Creo además que tal y como está el mundo del fútbol, los traspasos, los gañotes, las comisiones, no sé qué, que un tío se quede fuera de una temporada por 50 minutos de una plataforma, me parece una vergüenza.
Se ha aplicado el sentido común, claro, sí, que sí. A veces es el menos común de los sentidos.
Pero entonces hay que aplicarlo para todos.
Claro, claro. Yo entiendo que
ahora, y esto habrá algunos. Si ya son dejados, si sí. Los clubes ya suelen ser unos dejados sin que valgan este tipo de precedentes, como ahora sepan, que bueno, si llega 50 minutos tarde, como se lo han admitido a la POR, pues me lo admitirán a mí también. Pues
pero
alguno dirá, no hay prisa, no hay prisa.
Bueno, si es un caso parecido, o sea, si está todo firmado y lo que queda es subir los documentos. Si no está todo firmado, no lo admitirán. Ya.
Y luego
o sea,
también era un caso importante de un jugador de la selección española. Hombre. A la federación le ha interesado también echar una mano.
Pero eso es lo peligroso, eso es lo que dice Manu.
No, también era importante y creo que es fundamental destacar.
Si no hubiera sido internacional, claro. Hubiera...
Bueno, a lo mejor no hubiera tenido las posibilidades de pelear con FIFA hasta el día 11. Aquí no ha habido ningún trato de favor.
No.
En el sentido de que Laporte ha tenido que pelearlo. Ha tenido 10 días de estudiar su recurso. Y hasta esta mañana le habían dicho que tenía muy mala pinta. Muy mala pinta. Hoy ha cambiado y creo que es importante destacar el papel de David Zaganzo, presidente de AFE, que él ha liderado la negociación. Él ha hablado con Gianni Infantino y el presidente de la FIFA ha dicho, de acuerdo, vamos a mirarlo porque la documentación que presenta Laporte está en regla. Y hoy, la noticia ha saltado, estábamos en mitad de un acto que ha organizado el sindicato AFE para hablar del embarazo en el deporte y estaba realmente contento David Zaganzo de poder anunciar que sí, que Laporte era inscrito y jugaba en el Athletic.
Bueno, el contacto ha sido directo con Aymeric, con su representante, con José Lasa, y al final ha estado AFE muy cerca del jugador, lógicamente, hemos estado en contacto directo también con la FIFA, el acuerdo tenía que llegar por ambos clubes y sobre todo me voy contento porque creo que el jugador había hecho todo bien, me alegro por él porque va a poder hacer lo que él quería y sobre todo porque el sindicato ha estado cerca y la comunicación con FIFA ha sido constante.
Pues una buena noticia y Laporte, en cuanto esté físicamente bien, podrá empezar a jugar inicio con
el resto. Me alegro, sea como sea, en cualquier caso, me alegro un montón por la Liga, pero por el Atleti y por la selección. Y por Laporte, claro.
Es que hay un caso muy parecido, que es el de Lassane Diarra al de Laporte. Y el Tribunal Superior de Justicia Europeo le dio la razón a Lassane Diarra de por la libre circulación de los jugadores. Es decir, no es que haya sido una excepción, sino que ya hay una sentencia judicial que da la razón al jugador si tiene todo en regla. Es decir, el precedente hay con el Tribunal Superior.
Y le han tenido que dar una pasta, ¿no? Además.
Sí, claro. Y hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia Deportiva.
Había jurisprudencia.
Efectivamente, del año pasado.
Bueno, entonces, mira, por eso ha cambiado tanto, entonces. De estar muy chungo a ser favorable, a lo mejor ha sido eso.
Celebro la naturalidad con la que se asume la noticia y es una buena noticia para Laporte, para la selección y para el Athletic. pero no puedo evitar preguntarme si esta resolución hubiera afectado a un jugador del Barça como se hubiera...
Hombre, no, justo no tires por ahí porque no, mediante porque el CSD el Barça ha inscrito
si,
los...
Si quieren, vamos, si quieren, el año pasado.
Yo estoy con Flaky.
El CSD, sin ir más lejos, lo que ponía en duda es que la documentación del Barça para Olmo no hubiera llegado fuera de término, como dijo la Liga.
No digo, pues que, no digo que no esté bien hecho, pero que si en vez de ser Aymeric Laporte es Dani Olmo, no, o el nombre que queráis, y le dicen, no, que es que han pasado 11 días, si es, venga, que puedes entrar. No os digo lo que estaríamos diciendo de otro favorcito al Barça.
Si es el mismo caso, estaríamos diciendo.
Lo estaríamos diciendo.
Pero es que no es el mismo caso, porque lo de Dani Olmo
se pudo escribir por un defecto de forma.
No porque tuviese razón.
Ya lo sé que no es el mismo Dani Olmo. No es el mismo, pero que si fuese un jugador del Barça, el mismo caso que Aymeric Laporte,
habría run run. La verdad que el Barcelona
no lo dudes.
La verdad que el Barcelona está siendo el club más perjudicado judicialmente en los últimos años en el fútbol español, simplemente digo que
la verdad que ha hecho una lectura mucho más agresiva
Yo que he seguido el caso todo lo cerca que he podido, el Atlético ha vuelto a ser un equipo tremendamente prudente, tremendamente hermético. Ha trabajado lo que tenía que trabajar en los despachos, ha presentado el recurso. Yo creo que tiene más mérito Laporte que el Atlético. En este caso creo que hasta Laporte estaba un poco enfadado con todo el mundo. Él quería solucionarlo y demostrar que no había cometido ninguna irregularidad por esperar hasta el último día. Y luego también creo que ha sido importante lo que le ha explicado Laporte a la FIFA, que él considera que Al-Nassr no se ha portado bien con él en el último mes, apartándole de entrenamientos, poniéndole a entrenar a horas
con
elevadas temperaturas más de la cuenta en Arabia Saudí, y que pensaba que esto era una más. El Al-Nassr quería venderle al equipo que más dinero daba, y el que más daba posiblemente no fuera el Athletic, y eso ralentizó la operación. Que tampoco es que Laporte se agarrara a cobrar el contrato íntegro, querría llevarse la mayor pasta posible, normal, pero que había una intención en jugar en el Athletic y él veía que Al-Nassr no le dejaba.
Yo creo que el Athletic este verano ha sido gran triunfador en el tema de los fichajes. Tenemos el caso Nico Williams, y ya para cerrar, después de todas las bromas que venían de Cataluña por el tema de Laporte, acabar fichando a Laporte el 11 de septiembre, el día de la diada, yo creo que ha sido la guinda del pastel.
Encima recochineo ya, Iturralde.
El otro día nos visitó alguien bastante, bastante ilustre aquí al Larguero, y yo creo que algo
sí,
olía.
Sí, sí, tal cual.
Porque cuando...
Cuéntalo.
Sí, bueno.
Cuéntalo, no pasa nada.
Cuando acabamos la entrevista, le preguntamos por Laporte, él nos recomendó calma.
Estaba tranquilo, ¿no?
Más que tranquilo, nos dijo, no está cerrado. Él había hablado con Laporte, porque habla con la gente con la que tiene problemas. Por cierto, también se lo han echado en cara. Dijiste que no hablaba con Brahim. No, es que no habla con Brahim, habla con la gente que está lesionada, con la gente que tiene problemas. En este caso, con Carvajal, que estaba lesionado, o con Laporte para interesarse por él. Y nos recomendó, nos dijo, vamos a ver cómo termina eso, porque no, el capítulo no está cerrado. Yo creo que tenía algo de información.
Yo también lo creo.
Fue en esta silla, ¿no? Estaba en esta silla.
Sí. No, pero está bien. Esto es una cosa que no tiene maldad, pero terminó. Y como se hablaba encima que Laporte iba a fichar por el Besiktas, yo se lo pregunté fuera de micrófono al seleccionador si él veía a Laporte. Y él dijo lo que dijo Romero. Calma, él está pendiente de la resolución, él quiere jugar en el Athletic. Yo prefiero esperar lo que diga la FIFA.
Claro, porque evidentemente no jugar le descartaba para el Mundial.
Claro.
Que
está claro.
Exactamente. Vamos a hablar del tema CTA. Y tú, a ver qué te ha parecido el vídeo, las explicaciones, ahora hablamos todo. Pero me dice Talavera, solo para que lo sepáis.
Yo, está vivo al final, ¿no?
Es mejor que descanse, que duerma.
Hay que tener cara para tener agotar todas las vacaciones y después de las vacaciones cogerse.
Me dice Talavera que Raspadori, suplente, y Ruggeri, suplente. Ambos eran suplentes en sus equipos. Simplemente no sé lo si recuerda por aportar algo.
Creo que no tengo ni idea de la plantilla.
Raspadori era suplente y Ruggeri era suplente.
Puedo aproximar a Axel y a Bruno, pero leí el otro día o escuché el otro día que Raspadori, de la historia reciente de la selección italiana, es el máximo goleador.
Bueno, fin de semana marcó.
Dos dobletes. Que no es mucho porque Italia está como está. Pero bueno, es mejor tener al mejor goleador de la selección italiana que no tenerlo, ¿no?
Pero hay que decir también de la selección italiana que ha faltado a los dos últimos mundiales.
De la que es ahora. Y espérate.
De la que es la selección italiana de la historia.
El otro día ganó Israel 4-5.
De la que se pone de azul, ¿no? Es Italia, ¿no?
Sí, sí, pero si viene Vieri, seguro que metería todavía, como está Vieri, metería más goles.
Mira, te recuerdo que con Vieri el equipo bajó a segunda.
Ya.
Por si acaso se te
No es igual.
Igual de bueno. Perdona, Hasselbein era uno de los mejores delanteros centros de ese momento.
Y la culpa fue del Cholo también por bajar a segunda.
Yo no digo por volver y porque Talavera no concilie todavía el sueño, que el Atlético de Madrid casi nunca ha tenido mejor plantilla que el Madrid y el Barça. Y ha competido casi siempre. Eso es lo que digo yo.
Ha quitado ligas, pero que lo normal es que las gane Madrid y Barça.
Pues nada.
No jugamos.
Enhorabuena a Laporte y al Athletic Bilbao, por lo que nos ha contado Meana, y que concilie el sueño Talavera a partir de ahora, que vamos a hablar de los árbitros. A ver qué os ha parecido la explicación.
Ahora se cae de la cama, ahora la úlcera se pega con la mesilla. Ahora
la explicación del CTA. Vamos a analizarlo, ¿eh? Es la primera vez en la historia que el CTA da explicaciones en público de las jugadas polémicas. Lo ha hecho de una manera peculiar, con un vídeo locutado, sin que nadie pueda repreguntar y tal. Es verdad que la intención ha sido buena, es decir, aquí admitimos errores, también hablamos de los aciertos. Pero aunque la intención es buena, la puesta en escena a mí no me convence. Ni me emociona, ni me parece que sea lo más acertado. Pero es mi opinión, ¿eh? Creo que la intención es buena, repito, pero creo que está lejos de lo que debería ser algo mucho más acertado por parte de todos. Lo hablamos enseguida, que está Noema ya diciéndome que la desco, ¿no? Pues venga, vamos a la desco.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.